Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, está usted escuchando Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux nos está deleitando en estos últimos programas que va de nuestra programación sobre la vida de Teresa, la patrona de la misión y la doctora de la iglesia, y nos habla precisamente de cómo queda prendado de Jesús, amar a Jesús con todo el corazón, con toda la vida, con todo lo que se tiene. Ella, como maestra de novicias, va aprendiendo cosas hermosísimas de las almas y está revelando estos secretos a la Madre María de Gonzaga en este manuscrito C que hemos iniciado pues hace unas semanas.
Yo quiero que seas de mí como el pájaro es de su madre.
Continuamos con la lectura del manuscrito C, que está hablando a María de Gonzaga, Teresa de Lisieux. Por tanto, dice ella, no se las puede tratar a todas de la misma manera. Con ciertas almas veo que tengo que hacerme pequeña, no tener reparo en humillarme confesando mis luchas y mis derrotas. Al ver que yo tengo las mismas debilidades que ellas, mis hermanitas me confiesan a su vez las faltas que se reprochan a sí mismas y se alegran de que las comprenda por experiencia. Con otras, por el contrario, he comprobado que para ayudarlas hay que tener una gran firmeza y no dar marcha atrás de lo que se ha dicho. Abajarse no sería humildad, sino debilidad. Dios me ha concedido la gracia de no temer el combate. Tengo que cumplir mi deber al precio que sea. Más de una vez he oído decir esto, si quieres conseguir algo de mí, tendrás que ganarme por el camino de la dulzura. Por el de la fuerza no conseguirás nada. Sé que nadie es buen juez en propia causa, y que un niño al que el médico somete a una operación dolorosa no dejará de chillar y de decir que es peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, cuando a los pocos días se encuentre curado, se sentirá feliz de poder jugar y correr. Lo mismo ocurre con las almas. No tardan en reconocer que en ocasiones un poco de acibar es preferible al azúcar y no tienen reparo en confesarlo. A veces no puedo dejar de sonreír en mi interior al ver qué cambio se opera de un día para otro. parece cosa de magia. Vienen a decirme, tuviste razón ayer al ser tan severa. En un primer momento me sublevó lo que me dijiste, pero luego fui recordándolo y todo y vi que tenía razón. Cuando me fui de tu lado pensé que todo había terminado y me decía, iré a ver a nuestra madre y le diré que ya no volveré más con Sor Teresa del Niño Jesús. Pero me di cuenta de que era el demonio quien me inspiraba esas cosas. Además me pareció que tú estabas rezando por mí. Entonces recobré la paz y la luz empezó a brillar. Pero ahora necesito que me acabes de iluminar y por eso he venido. Enseguida entablamos conversación y me siento feliz de seguir los dictados de mi corazón, no teniendo ya que servir ningún plato amargo. Sí, pero he notado en darme cuenta de que no debo precipitarme, de que una sola palabra podía derribar todo el edificio construido entre lágrimas. Si tengo la mala suerte de decir una palabra que pueda atenuar lo que dije la víspera, veo que mi hermanita intenta agarrarse a ella como a un clavo ardiendo. Entonces rezo interiormente una oracioncita y la verdad acaba triunfando. Sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración y en el sacrificio. Estas son las armas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Muchas veces lo he comprobado por experiencia, pero hay una entre todas ellas que me ha dejado una grata y profunda impresión. Fue durante la cuaresma. Yo me encargaba por entonces de la única novicia que había en el convento, pues era su ángel. Una mañana vino a verme toda radiante. Si supieras, me dijo, lo que soñé anoche, estaba con mi hermana e intentaba deshacerla de todas las vanidades a la que está tan apegada. Para lograrlo me puse a explicarle esta estrofa del Vivir de Amor. Jesús, amarte es pérdida fecunda. Tuyos son mis perfumes para siempre. Yo veía que mis palabras penetraban en su alma y estaba loca de alegría. Esta mañana al despertarme pensé que quizás Dios quería que le ofreciera esta alma. Y si le escribiera después de la cuaresma contándole mi sueño y diciéndole que Jesús la quiere toda para sí, yo sin pensarlo demasiado le dije que podía muy bien intentarlo, pero que antes tenía que pedir permiso a nuestra madre. Como la cuaresma estaba todavía lejos de tocar a su fin, usted, madre querida, se quedó muy sorprendida de semejante petición, que le parecía demasiado prematura y ciertamente inspirada por Dios. Le contestó que las carmelitas no tienen que salvar las almas con cartas, sino con la oración. Al conocer su decisión, vi enseguida que era la de Jesús y le dije a Sor María de la Trinidad, pongámonos manos a la obra, recemos mucho. Qué alegría si al final de la cuaresma hubiésemos sido escuchadas. Y oh misericordia infinita del Señor, que se digna escuchar la oración de sus hijos. Al final de la cuaresma, una nueva alma se consagraba a Jesús. Fue un verdadero milagro de la gracia, un milagro alcanzado por el fervor de una humilde novicia. Qué grande es, pues, el poder de la oración. Se diría que es como una reina, que en todo momento tiene acceso libre al rey, que puede alcanzar todo lo que le pide. Para ser escuchadas no hace falta leer un libro, una hermosa fórmula compuesta para esa ocasión. Si fuese así, qué digna de lástima sería yo. Fuera del oficio divino, qué tan indigna soy de recitar. No me siento con fuerzas para sujetarme a buscar los libros hermosos o oraciones que produce el dolor de cabeza. Hay tantas y cada cual más hermosa. No podría rezarlas todas y así no saber cuál escoger. Algo como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle sin componer frases hermosas y Él siempre me entiende. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús.
Fuerte como que mi sombra estará ahí. Al atravesar la montaña, el valle, el mar y la quebrada,
está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y estamos continuando con este relato tan hermoso de el manuscrito C, en el que nos está abriendo su corazón como maestra de novicias y lo que Dios le está diciendo. Vamos a continuar con muchísima alegría este relato que seguramente nos está abriendo al Dios más grande. No quisiera, sin embargo, madre querida, que pensara que rezo sin devoción las oraciones comunitarias en el coro o en las ermitas. Al contrario, soy muy amiga de las oraciones comunitarias, pues Jesús nos prometió estar en medio de los que se reúnen en su nombre. Siento entonces que el fervor de mis hermanas suple al mío. Pero rezar yo sola el rosario, me da vergüenza decirlo, me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. Sé que lo rezo tan mal. Por más que me esfuerzo por meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención. Durante mucho tiempo viví desconsolada por esta falta de atención, que me extrañaba, pues amo tanto a la Santísima Virgen, que debería resultarme fácil rezar en su honor unas oraciones que tanto le agradan. Ahora me entristezco ya menos, pues pienso que como la Reina de los Cielos es mi madre, ve mi buena voluntad y se conforma con ella. A veces, cuando mi espíritu está tan seco, me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios. Rezo muy despacio un Padre Nuestro y luego la salutación angélica. Entonces, esas oraciones me encantan y alimentan mi alma mucho más que si las rezase precipitadamente un centenar de veces. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo. Nunca deja de protegerme en cuanto la invoco. Si me sobreviene una inquietud o me encuentro en un aprieto, me vuelvo rápidamente hacia ella y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces, hablando a las novicias, me ha ocurrido invocarla y sentir los beneficios de su protección maternal? Con frecuencia me dicen las novicias: tú tienes respuesta para todo. Creía que esta vez iba a ponerte en un apuro. ¿De dónde sacas lo que nos dices? Hay incluso algunas tan cándidas que creen que leo en sus almas, porque me ha sucedido anticiparme a decirles lo que pensaban. Una noche, una de mis compañeras había decidido ocultarme una pena que la hacía sufrir mucho. La encuentro por la mañana, me habla con cara sonriente y yo, sin contestar a lo que me decía, le digo muy segura: tú tienes una pena. Creo que si hubiese hecho caer la luna a sus pies, no me habría mirado con mayor asombro. Su estupor era tan grande que se me contagió también a mí. Por un instante se apoderó de mí una especie de pavor sobrenatural. Estaba segura de no poseer el don de leer en las almas, y por eso me sorprendía más haber dado en el clavo. Sentí que Dios estaba allí muy cerca, y que sin darme cuenta había dicho como un niño palabras que no provenían de mí, sino de él. Madre querida, usted sabe muy bien que a las novicias todo les está permitido. Tienen que poder decir lo que piensan con toda libertad, lo bueno y lo malo. Conmigo esto les resulta más fácil, pues a mí no me deben el respeto que se tiene a una maestra de novicias. No puedo decir que Jesús me lleve externamente por el camino de las humillaciones. Se conforma con humillarme en lo hondo del alma. A los ojos de las criaturas, todo es posible a la vida religiosa. Comprendo que si a los ojos de las criaturas todo me sale bien, sigo el camino de los hombres en cuanto es posible a la vida religiosa. Comprendo que si tengo que marchar por este camino, me parece tan peligroso, no es por mí, sino por los demás. En efecto, si pasase por ser una religiosa llena de defectos, inepta, poco inteligente y alocada, usted, madre, no podía dejarse ayudar por mí. Por eso, Dios ha hecho un velo sobre todos mis defectos exteriores e interiores. A veces ese velo me vale algunos cumplidos por parte de las novicias. Yo sé que no me los hacen por adularme, sino que son una expresión de sus sentimientos inocentes. Y la verdad es que no me produce la menor vanidad, pues traigo siempre presente en la memoria el recuerdo de lo que soy. No obstante, a veces siento un gran deseo de escuchar algo que no sean alabanzas. Usted, madre querida, sabe que prefiero la vinagreta al azúcar. También mi alma se cansa de los alimentos demasiado azucarados. Y entonces Jesús permite que le sirvan una buena ensaladita con mucho vinagre y muchas especias en las que nada falte excepto el aceite, lo que le da el nuevo sabor. Esta buena ensaladita me la sirven las novicias cuando menos lo espero. Dios levanta el velo que oculta mis imperfecciones y entonces mis queridas hermanitas, al verme tal cual soy, ya no me encuentran totalmente de su agrado. Con una sencillez que me encanta, me cuentan todas las luchas que les produzco y lo que no les gusta de mí. En una palabra, no se muerden más la lengua que si se tratara de cualquier otra y no de mí, sabiendo que me producen un gran placer actuando así. Y verdaderamente, es más que un placer, es un festín delicioso que me llena el alma de alegría. No puedo explicarme cómo algo que desagrada tanto a la naturaleza pueda producir tanta felicidad. Si no lo hubiese experimentado, no podría creerlo. Un día en que deseaba particularmente ser humillada, una novicia se encargó de colmar también mis deseos, que me acordé de Semei maldiciendo a David y pensé, sí, es el Señor quien le ordena decirme todo eso, y mi alma saboreaba con verdadero deleite la amarga comida que le servían con tanta abundancia. Así es como cuida de mí. Siempre puede darme el pan reconfortante de la humillación exterior, pero de vez en cuando me permite alimentarme de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Qué grande es su misericordia! Solo podré cantarla en el cielo. Aquí en el texto, en el manuscrito original, deja unos puntos como para rellenar. Y continúa más adelante. Madre querida, ya que trato de empezar a cantar con usted aquí en la tierra esa misericordia infinita, debo contarle otra gran ganancia que saqué en la misión que usted me confió. Antes, cuando una hermana hacía algo que no me gustaba y me parecía contrario a la ley, pensaba que tranquila me quedaría si pudiese decirle lo que pienso, hacerle ver que está actuando mal. Desde que vengo ejercitando un poco ese oficio, le aseguro, madre, que he cambiado por completo de parecer. Cuando me acontece ver que una hermana hace algo que me parece imperfecto, lanzo un suspiro de alivio y me digo a mí misma, ¡qué suerte! No es una novicia. No estoy obligada a reprenderla. Y luego trato enseguida de disculpar a la hermana y de atribuirle unas buenas intenciones que seguramente tiene. Madre querida, desde que estoy enferma, los cuidados que usted me prodiga me han enseñado también mucho sobre la caridad. Ningún remedio le parece demasiado caro, y si no da resultado, prueba con otro sin cansarse. Cuando yo iba todavía a la recreación, como se preocupaba porque estuviera en un buen lugar al abrigo de las corrientes de aire. En una palabra, si quisiera contarlo todo, no acabaría nunca. Pensando en todo esto, me dije a mí misma que yo debía ser tan compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas como usted, madre querida, lo es cuidándome con tanto amor. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hace favores sin que los pidan. En una palabra, estas almas tan capaces de soportar faltas de consideración o de delicadeza se ven rodeadas del afecto de todas. A ellas puede aplicarse esta frase de nuestro padre San Juan de la Cruz: cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin ir tras ello. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca, se las trata ciertamente conforme a las reglas de educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada se evita su compañía. Al decir almas imperfectas no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues ni las más santas serán perfectas hasta que lleguen al cielo. Quiero decir faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, cosas que no hacen la vida muy agradable. Sé muy bien que estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación, pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y de tratar de aliviarme aunque siguiera enferma toda la vida. Vamos a dejarlo aquí, pero antes decimos la conclusión. Y esta es la conclusión que yo saco. En la recreación y en la licencia debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan, pero muchas veces para alegrar un alma triste. Pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con este fin, pues sé muy bien que pronto cedería al desaliento. Una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todas, y especialmente con las hermanas menos amables, por agradar a Jesús y seguir el consejo que Él da en el Evangelio, poco más o menos en estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote y así quedarás pagado. Invita a los pobres, cojos, paralíticos, dichoso tú, porque no pueden pagarte. Tu padre que ve en lo escondido te lo pagará. Vamos ahora sí a dejarlo aquí y a agradecer pues a Dios que nos ayuda a través de Teresa descubrir pues lo que Dios trabaja en el alma que se deja abrir. Pedimos a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros, y le pedimos precisamente pues para que haya vocaciones generosas que se den a Dios siempre. Pedimos por cada uno de los que se dejan formar en los noviciados para que busquen siempre a Jesús, el infinito amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.